Muy buenas tardes. Estas son las informaciones a las 12 en Radio Martí. La salud de la dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda, ha experimentado una leve mejoría en las últimas horas tras ser ingresada en la madrugada del jueves en el hospital Miguel Enríquez en La Habana. Su hija Clara Isnaga dijo a Radio Martí que ha disminuido la falta de aire que la afectaba en el día de ayer.
Ella amaneció un poco mejor, parece que los antibióticos y las cosas le están haciendo efecto, la inflamación que tenía le bajó y la falta de aire todavía le queda, pero bueno, ha disminuido un poco y pasó la noche bastante bien, ya que yo llevaba noches que no dormía porque no podía dormir porque ella no me dejaba dormir, pero ella pasó la noche bastante bien. Y ahora en estos momentos están en espera de unos análisis que le van a hacer. Le van a hacer análisis ahora, estoy esperando que venga el laboratorio para hacer los análisis. La sala se llama la sala 4, del quinto piso, dice que es una sala quirúrgica. Ya ayer mismo, después que la estabilizaron, ahí le empezaron el tratamiento, se está poniendo Rosefin y le están poniendo también hidrocortisona, que pues, al líquido, ha botado bastante líquido, porque él tiene puesto también una sonda, porque como se orinaba sola, y está mejorcita. Yo la veo bastante mejor, con mejor semblante. Y ayer sí comió, ella tiene puesto un suero, pero ayer sí comió, cuando llegó a la sala, se tomó un poquito de leche, y después por la noche se comió un poquito de malanga. Hoy no ha desayunado, porque está esperando que sean los análisis, pero sí comió. Ella misma lo
Xiomara Cruz Miranda enfermó en una prisión de mujeres en Ciego de Ávila a comienzos de año y desde entonces su estado de salud se ha agravado, razón por la que fue liberada en agosto bajo licencia extrapenal. Después fue diagnosticada con tuberculosis en el Hospital Jurídico de La Habana, pero no ha tenido mejoría a pesar de estar bajo tratamiento. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el jueves a los gobiernos de Rusia, Siria e Irán que detengan la violencia contra civiles en la provincia siria de Idlib, controlada por los rebeldes. Más detalles con la agencia AFP.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el jueves a Rusia, Siria e Irán que detengan la violencia en la provincia siria de Idlib, territorio dominado por los yihadistas y movimientos rebeldes. Desde el 16 de diciembre, las fuerzas del presidente sirio Bashar al-Assad, con el apoyo de la Fuerza Aérea Rusa, han intensificado sus bombardeos sobre la región y los combates en tierra a pesar de un alto al fuego anunciado en agosto. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, unos 80 civiles fueron asesinados en la nueva escalada. Además, se estima que más de 40.000 personas han sido desplazadas. En un comunicado esta semana, el ejército sirio dijo que se había apoderado 320 kilómetros cuadrados de sus enemigos en los últimos días. Rusia y China vetaron el viernes una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que habría extendido por un año las entregas de ayuda transfronteriza a 4 millones de sirios, muchos de ellos en Idlib. La guerra de Siria ha matado a más de 370.000 personas y ha desplazado a millones desde 2011, con la brutal represión de las protestas antigubernamentales.
Y en Bolivia, varios diputados han renunciado a sus curules para ocupar posiciones en la administración pública desde donde intentan reconstruir las entidades afectadas. Pedro Corzo amplía la información.
El desaparecido régimen boliviano del expresidente Evo Morales dejó a numerosas instituciones del país en precarias condiciones, lo que ha motivado que varios exdiputados renunciaran a sus posiciones para asumir puestos de la administración pública, ya que esta requiere una pronta atención. Al respecto nos habla la exdiputada Eliane Capobianco.
La verdad es que el gobierno de Evo Morales dejó el país en una situación totalmente destruida, las diferentes instituciones, sin dinero también en las instituciones. Hay muchos acuerdos, incluso a nivel internacional, que habían sido incumplidos. Y la situación es muy, muy complicada del país. Y entonces algunos de nosotros que teníamos formación técnica, hemos ido a cada uno a las instituciones en las cuales podemos nosotros servir al país en esta transición, para ir reconstruyendo todas estas instituciones que prácticamente están destruidas, ¿no? Entonces, en mi caso, yo fui directora del Instituto Nacional de Reforma Agraria en el 2002, es el área en el cual soy especialista. Entonces, yo he venido a ocupar un cargo como directora departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria en el departamento de Santa Cruz, empezar a dar garantías y certidumbre a la ciudadanía, y bueno, ya en poco tiempo, en un mes, estamos viendo los resultados.
Afirma la exdiputada Capobianco que inexplicablemente el gobierno de Evo Morales desde hacía varios años no entregaba los títulos de propiedad a sus dueños.
Con decirle que títulos que estaban archivados hace muchos años, más de 8.000 títulos que no se entregaban a los propietarios sin ninguna razón legal, hoy día los estamos entregando sin ningún costo, como debería haber sido siempre.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y hasta aquí las informaciones. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. Ya este viernes aquí en Radio Martí les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora, acompañando junto a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba en este recorrido informativo a lo largo y ancho de la isla.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
La buenas tardes reiterada a la audiencia. Sabemos que son muchos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Ya este viernes me acompañan, un placer como siempre, Otón Madariaga en el control técnico y en la producción, como siempre, Patricia Martínez. Agenda cargada como todos los días en el espacio. En el plano informativo de titulares de noticias, congresistas estadounidenses presentaron una resolución bipartidista que exige la liberación inmediata del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y los otros presos políticos en la isla. Estados Unidos coloca a Cuba entre las naciones donde se cometen violaciones graves a la libertad religiosa. Y también las misiones médicas del gobierno cubano son la gallina de los huevos de oro del régimen de La Habana. Así lo concluyó el veterano diplomático norteamericano Michael Cossack, el secretario adjunto para el Departamento de Estado del Hemisferio Occidental. Estados Unidos agregó al gobierno cubano en una lista donde Cuba fue añadida a la denominada lista especial de vigilancia junto a Nicaragua, Nigeria y Sudán. En esta categoría también figuran países como Rusia y Uzbekistán. Este incremento el aumento de Cuba en una lista más exclusiva de naciones cuyos gobiernos están involucrados en las violaciones graves de la libertad religiosa tiene un tremendo impacto. Y vamos a hablar con varios activistas sobre este tema en la tarde de hoy. Vamos a presentar ya desde Camagüey, en Nuevitas, específicamente a Olaine Tejada, este judío, Benei Anusín, que junto a su familia y sus dos hijos menores están siendo hostigados por el Ministerio de Educación en la zona, para que nos dé su análisis de la importancia de este reporte del Departamento de Estado. Las buenas tardes, Olaine.
Buenas tardes. Shalom a usted y a toda la audiencia.
Bueno, vamos a hablar en unos minutos, Olaine, con evangélicos, con otras denominaciones que también se sienten marginadas por la realidad nacional. ¿Cuál es la importancia para usted de esta noticia que parte del Departamento de Estado norteamericano, que ha colocado al gobierno cubano, no al país, al gobierno cubano, entre las naciones donde se cometen graves violaciones a la libertad religiosa? En el caso de ustedes, que son judíos, ¿qué nos puede usted, sumado a lo que está ocurriendo con sus niños ahí en la escuela, cuáles son las manifestaciones en que se demuestran dentro del judaísmo en la isla estas violaciones por parte de quienes gobiernan el país?
Sí, pero lo primero es que se nos prohíbe a nuestros hijos usar la kipá dentro de la escuela, pero basado en que la escuela es laica. Ese término no tiene nada que ver con la realidad de lo que es laico. Vamos a comenzar. Luego, la escuela es pública, pero es que en Cuba desde 1960 se eliminaron todas las escuelas religiosas y privadas. Es decir, no tengo alternativa. Es decir, de llegar y decir, bueno, está bien, tú no me dejas entrar con kipá a una institución pública, yo voy a esforzarme, voy a trabajar mucho más, mi esposo y yo, para pagarle entonces a mi hijo una escuela religiosa, una escuela privada donde sí le permitan entrar con una kipá. Además, que entrar sin, es decir, prohibir un atributo religioso en un lugar público, ya de por sí es una violación de derechos humanos, entiendo yo, aunque no soy ducho en el asunto. El guardar el Shabbat en Cuba es todo un desafío, ¿no? Porque de repente ningún puesto de trabajo se te es otorgado, ni te dan tan siquiera ausencia justificada o ausencia autorizada para usted guardar el Shabbat. Es decir, de viernes por la noche a sábado por la noche. Esa es una situación. Usted puede ser expulsado. Simplemente no te contratan. Y si de repente, no sé, usted empezó a guardar el Shabbat ya estando trabajando en ese lugar, pues simplemente usted lo expulsan. Siempre disimuladamente, echándole usted la culpa. Es decir, es una forma siniestra el asunto que hay contra principalmente contra los Beneanusim. Los Beneanusim no tenemos respaldo en este país de nadie. El único respaldo que tenemos es de Hashem en este país. A nivel internacional, muchas organizaciones por los derechos humanos sí nos apoyan, pero en este país tan solo somos reprimidos. No hay ningún tipo, es decir, algunas organizaciones nacionales de derechos humanos que nos apoyan, por supuesto Radio Martí, lo cual, vaya, Hashem los bendiga a ustedes. Pero el gobierno contra mi familia ha arremetido con saña. Realmente ha arremetido contra nosotros con alevosía, se podría decir de una forma retórica, porque amenazar a mi esposa y a mí de que los dos podemos ir presos hasta un año de privación de libertad, y que entonces nuestro hijo menor, que tiene sus características, podría ser atendido por una institución estatal si no aparecen familiares que lo pueden atender debidamente. De hecho, todos mis familiares son viejos, usted sabe el envejecimiento tan enorme que tiene este país, y entonces esa es la de las tantas que me viene así a la mente.
Bueno, y sumado a esto, señor Olaine, también el tema de el derecho a reunión y asociación. Para ustedes los Bnei Anusim, o sea, la posibilidad de asistir a una sinagoga, tienen ustedes una sinagoga, el derecho a reunión, ¿estos derechos también existen en Cuba o son conculcados por el oficialismo?
Bueno, le voy a decir que hace alrededor de un año y medio, quizás un poquito más, nosotros salimos, un hermano y yo salimos por Radio Martí diciendo que aquí ustedes le dan derecho de reunión si está reconocido. Y nosotros fuimos y solicitamos el famoso reconocimiento ese, y aún así se nos fue negado. Pero es que si usted, para poder dar un servicio religioso judío, tiene que tener lo mínimo, es decir, un servicio religioso con todas las leyes, usted tiene que tener un mínimo de 10 varones mayor de 13 años, pero que cada varón va a llevar un familiar. Pero ya cuando usted se sobrepasa legalmente, es decir, en este país, más de 10 personas, ya usted es un foco. Y viene la seguridad del Estado y empiezan a hacerte cartas de advertencia, porque así le han sucedido en este municipio a varios misioneros de diferentes iglesias cristianas de este municipio. Vamos a decir, en el caso de nosotros, tan solo el hecho de venir mi hermano, que el nombre me lo reservo, aunque ya él lo ha hablado públicamente, pero bueno, me reservo porque no tengo la autorización de él para hablar. El hecho de él nada más venir de su casa a pasarse un fin de semana aquí en mi casa, o nosotros ir a la casa de él a pasarnos un fin de semana para festejar el Shabbat en familia, eso solamente eso es provoca reacciones como vigilancia, acoso, personas pasando e insultándonos de gratis, personas desconocidas, ¿no? Y con ofensas antisemitas que para nada pertenecen al pueblo cubano.
Me imagino, Olaine, que ustedes también, en cuanto al tema de la alimentación, tienen sus limitaciones con las restricciones y los ritos que ustedes pudieran profesar en cuanto a qué deben o no comer libremente.
Sí, nosotros tenemos ciertas restricciones. Nosotros tenemos varias restricciones alimenticias y aquí en Cuba realmente, a ver, vamos, aquí en Cuba realmente el gobierno no se preocupa por alimentar al pueblo cubano. Es decir, no le crea las condiciones para alimentar lo más mínimo al pueblo cubano. De por demás, es decir, está de más decir...
O sea, la comida kosher, la comida kosher no está disponible para la comunidad judía en Cuba.
Para nosotros, para la comunidad judía, Bnei Anusim, no está disponible nada kosher. Nosotros tenemos que hacer nuestra propia comida kosher, según los rituales del Shulchan Aruj. Esa es la realidad. Y es lo que le digo, al pueblo cubano normalmente lo malalimentan. Y con respecto a nosotros es peor todavía, con respecto a, es decir, en comparación a nuestro ritual y demás. Pero nosotros no tenemos ninguna disponibilidad de comida kosher.
Bueno,
ninguna.
Finalmente, Olaine, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo ha criticado en reiteradas ocasiones la naturaleza totalitaria del régimen cubano en cuanto al tema de las violaciones de las libertades religiosas. En ese sentido, ¿comparte usted lo que acaba de ¿Es justificado lo que acaba de hacer el Departamento de Estado de añadir a Cuba a una denominación superior de una lista especial de vigilancia? ¿Se justifica esto?
Sí, sí. Y digo que sí, como víctimas que somos, como víctimas que somos. No estoy diciendo sí por un problema de embullo o incluso de ideología, no. Estoy diciendo sí porque yo en este momento, junto con mi esposa, estamos a punto de ir presos sin ningún tipo de compasión, de internar a mi hijo menor con sus características en una institución estatal, es decir, están ellos dispuestos, ya ellos se plantearon. Nos hemos reunido con jefes de alta jerarquía legal, los fiscales, fiscales en jefe, de que ellos están dispuestos a destruir nuestra familia. De hecho, ya están creando problemas porque mi hijo menor tuvo otra crisis y mi esposa también. Es decir, eso está más que justificado. Por nuestra parte, se hizo justicia.
¿Cómo no?
Se hizo justicia.
Gracias, Olaine Tejada, en Nuevitas. Para continuar el tema sobre la importancia de este reporte de Estados Unidos que coloca a Cuba ya en una lista especial de vigilancia, vamos a irnos a Santiago de Cuba y vamos a hablar con otro líder religioso que ha enfrentado durante múltiples oportunidades en los últimos meses el hostigamiento por su actividad pastoral en el territorio oriental. El pastor Alain Toledano, que preside y líder del Ministerio Senda de Justicia. Pastor, usted está bajo un proceso también acusado bajo el delito de desobediencia. ¿Es justificado lo que acaba de hacer el Departamento de Estado de añadir a Cuba a una denominación superior de una lista especial de vigilancia? ¿Se justifica esto?
Bueno, yo creo que el asunto de los Rigal en Guantánamo, el proceso que llevaron con Quiñones, luego entran en el proceso con José Daniel Ferrer, y dentro del proceso con José Daniel Ferrer me citan y me acusan a mí. Yo estoy completamente convencido que si yo estoy en la calle es por todos los problemas que se le ha causado a este gobierno con todas las arbitrariedades que han hecho con José Daniel Ferrer. El escándalo con José Daniel Ferrer ha trancado un poco la intención macabra que ellos tienen de seguir poniendo preso a pastores y a líderes religiosos dentro de la nación, incluyéndome a mí. Ellos tienen un programa de acoso y de malicia contra pastores y contra cualquier líder opositor en la nación de Cuba. Ellos han estado tragando y tragando y tragando, pero la situación que se ha dado tan seria con José Daniel Ferrer creo que ha parado el proceso mío. Yo no tengo ningún tipo de duda de que ellos, su intención es cumplir lo que un día me dijo en el 2016 el jefe de la policía de Santiago de Cuba, que me iban a acusar, que me iban a procesar y que me iban a llevar preso. Y esa acusación me la hizo en el 2016 ese señor jefe de la policía de Santiago de Cuba. Yo hice la denuncia, me la hizo precisamente en el gobierno ante todos los organismos que estaban presentes allí, y ante el jefe del gobierno que estaba presente. Ahí mismo yo descarté lo que me estaba diciendo, lo reprendí públicamente y se lo dije, yo sé que esa es la intención, lo denuncié luego en los medios, aquello se trancó un poco, pero el proceso, yo creo que porque en el 2016 también las noticias fueron muy fuertes y sonó mucho internacionalmente, se trancó un poco, pero todo esto es parte de un proceso que ellos vienen elaborando hace años. Se le da la oportunidad ahora y lo están llevando a cabo. Yo no tengo ninguna duda que ellos me quieren poner preso. Yo no tengo ninguna duda que ellos tengan la intención del día de mañana quererme apresar. Yo creo que si no lo han hecho ha sido por el problema que se ha creado internacionalmente. Pero de un comunista no dudes nada, Cardoso. No hay un cubano que esté seguro. Cualquier cubano puede ser procesado ahora bajo todas las leyes nuevas que ellos están inventando. Le inventan y le fabrican un delito a cualquiera y lo encierra. Sea usted un profesional, sea usted un ciudadano estrella, si ellos, como parte del régimen de la maquinaria, ellos deciden ponerte preso, ellos tienen inmunidad completa por el mismo sistema. Cualquier bandido aquí puede que grite vive Fidel Castro, decir algo contra un ciudadano, si es comunista tiene licencia e inmunidad.
Ahora, pastor, finalmente, ¿tendrá algo que ver también la campaña de apoyo internacional en su favor, Solidaridad Cristiana Mundial? Lo ha puesto usted en el reporte anual. Recientemente, el secretario de Estado adjunto interino para el hemisferio occidental, un veterano diplomático, Michael Kozak, puso en su cuenta Twitter, y le voy a leer textualmente lo que dijo: destaco y quiero destacar los esfuerzos de líderes religiosos como el pastor Alain Toledano en Santiago de Cuba para frustrar las tácticas represivas del régimen contra la libertad religiosa. ¿Habrá sido también esto un factor que aún esté usted en la calle?
Siempre lo he dicho, Cardoso. Yo creo que las denuncias internacionales juegan un papel muy clave. No puede quedar impune. Creo que los medios están jugando un papel muy clave y aprovecho el momento para darle las gracias a cada uno de ellos que apoyan a cada cubano y a cada ciudadano que está luchando por la libertad en nuestra nación. Gracias a cada uno de ellos, pero sí es cierto lo que acaba de decir. El papel que ellos están jugando nos está hasta cierto punto salvando el pellejo de toda la malicia que hay envuelta en este país. Sí. Es un hecho y yo creo que no podemos callar. Es clave que se sepa en el mundo entero, pero sí, los medios de comunicación que están jugando su papel en este momento, yo creo que la presión que le están haciendo a ellos también ha permitido de que en este momento yo pueda estar hablando por Radio Martí o por otros medios y que yo esté libre. Así que quiero darle las gracias por este medio a cada uno de ellos también.
Bueno, las gracias ahí en Santiago de Cuba al pastor Alain Toledano, reaccionando también a este reporte del Departamento de Estado del gobierno norteamericano sobre las graves violaciones a la libertad religiosa dentro de Cuba. Queremos informar que no hemos podido contactar con el director del Instituto Pastor, una persona que mucho tiene que ver con esta información que tiene también el Departamento de Estado, el pastor bautista Mario Félix Llonar. Será en otra oportunidad. Vámonos ya directamente. Tenemos a alguien en línea. Se trata del líder apostólico allí en el territorio de Gran Montino, Bernardo de Quesada, el apóstol Bernardo de Quesada. Apóstol, un placer. Buenas tardes.
Saludos a todos. Dios le bendiga a la audiencia alrededor del mundo.
¿Es justificado lo que acaba de hacer el Departamento de Estado de añadir a Cuba a una denominación superior de una lista especial de vigilancia? ¿Se justifica esto? ¿Cuáles son las asignaturas pendientes para personas como usted, que durante mucho tiempo ha sufrido el hostigamiento y su templo y sus feligreses de las autoridades cubanas? ¿Cuáles son las asignaturas pendientes en cuanto a la libertad de culto dentro de Cuba para las diferentes denominaciones religiosas?
Sí, tengo que hablar en primer lugar que yo creo que, mire, donde quiera que esta ideología comunista, fatal, ha caído, siempre es predecible respecto a las libertades democráticas, a la ausencia de ellas, y en cuanto a la iglesia siempre su odio ha sido visceral. En Cuba, en determinadas denominaciones, aparentemente no tienen acoso, pero o están siendo acosadas, o están pasivas porque no están haciendo nada y están todo intimidadas, o están haciendo su labor pastoral y están intimidadas y acosadas, pero no lo comunican. Entonces, ahora mismo le han impedido viajar a estos hermanos de diferentes denominaciones a este evento de Washington, le han negado la visita. Respecto al apóstol Alain, como del mover apostólico, pues prácticamente no es sorpresa, porque él y otros apóstoles más en diferentes momentos hemos estado regulados. De hecho, tuvimos 10 años, 2013, sin salir de Cuba. Y entonces, durante 15 años tuvimos ese tipo de lucha. A nosotros nos atacaban los mismos evangélicos estos, que son nuestros hermanos, por cierto, nos atacaban que nosotros no nos dejaban salir porque estábamos metidos en política, pero ahora a ellos mismos les ocurre lo mismo. O sea, son 7 denominaciones de la coalición, pero como a 5 de ellos le impiden viajar y no son del movimiento apostólico. O sea, que están recibiendo en carne propia lo que nosotros hace 15 años estamos recibiendo. Y lo digo no en forma de burla, sino en forma real. Eso es bueno que ocurra para que haya una concientización. Ahora, respecto, y es lo que quiero abogar concretamente ahora, Cardoso, es sobre el trabajo, lo pendiente. Mire, más que yo creo que tenemos que abogar en Cuba, en los eventos. Pues yo, ¿qué se podrá decir un evento que a nivel mundial o a través de noticias no se sepa ya de Cuba? pero creo que se tiene que tener conciencia del momento histórico que vive. Mira, mira cómo lo estoy, voy a leer literalmente lo que escribí hace un momentito. Yo creo que es de más valor que la misma iglesia arrebate los espacios en la sociedad a seguir esperando que el sistema le conceda libertades. Lo reitero, creo que en este momento, en cualquier lugar del mundo, es más objetivo que la misma iglesia arrebate, obtenga, conquiste en la sociedad, en el momento histórico que vivimos, su espacio a esperar 60 años más que el sistema lo conceda.
¿Cómo no? Ahora, finalmente, Pastor, ¿es de peligroso el juego del gobierno ante el crecimiento del movimiento apostólico en Cuba y el interés del gobierno cubano de no permitirle a ustedes la legitimidad?
Mire, si ellos permiten la legitimidad o se aprueba una ley de culto, prácticamente, como escribí alguien hace un tiempo atrás, es lo mismo ley de culto sin ley de culto. Mire, yo creo que aquí lo que hace falta es que la araña, yo creo que aquí lo que tiene que terminar es la araña más que estar quitando la tela de araña. Aquí lo que sobra es el sistema comunista, la ideología antidiós, la ideología antihumana, más que algunas pequeñas libertades domésticas, incluyendo la ley de culto. Yo creo que la ley de culto, si se aprobara en Cuba, no dijera nada y seguirá siendo una ley mordaza más.
Cómo no, un placer. Las gracias en el territorio agramontino, pues, al Pastor Bernardo de Quesada. Concluimos así nuestra primera parte de Hoy en Cuba, este viernes. Vámonos una pausa informativa, vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora. Enseguida regresamos con nuevos invitados en esta tarde ya, de cara al inicio del fin de semana.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Hoy, en Cuba.
Regresando ya a nuestro espacio en Cuba. Este viernes, Tomás Cardoso en compañía de Tomás Areaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Esta segunda parte del espacio, vamos a concluir esta serie especial que hemos estado conduciendo del espacio por días acá sobre la política que necesita el gobierno, el país, no el gobierno, cuando el gobierno es el que la ha provocado, para revertir los bajos índices de natalidad infantil en Cuba. Y vamos a cerrar el espacio de hoy con un excelente reportaje jurídico que ha confeccionado el destacado abogado Alberto Méndez Castelló sobre las irregularidades en la fase preparatoria de los activistas del UMPACU. Pero nos vamos ya específicamente a la ciudad de los parques, a Holguín, el Balcón del Oriente. Un placer la presentación desde allí del doctor, el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, un placer, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes, Tomás, a usted, el colectivo de Radio Martí, a todos los que nos escuchan.
Bueno, pues vamos a hablar de cuestiones médicas, pero me gustaría, antes de presentar el reporte por el cual quiero consultar su opinión profesional, quiero hablar de algo más cotidiano y más pasivo. Brevemente, doctor, el lunes, el martes es 24, Nochebuena. Sabemos que los cubanos la celebraban por años, independientemente de las penurias. ¿Cómo anda el tema de los abastecimientos por Holguín de cara al 24, la Nochebuena cubana y el 31 de diciembre?
Bueno, lamentable, pues todos sabemos la crisis que está atravesando en este caso el pueblo cubano, debido a la política gubernamental que realmente no se ocupa debidamente del pueblo, y una de las cosas por las que no se ocupa el gobierno es exactamente de que la población cubana tenga una noche buena bastante bonita, agradable, con cosas nuevas que pueda comprar, que pueda, o sea, para poderse reunir la familia y pasar un rato agradable. El gobierno no provee para nada de eso.
¿Hay carne de cerdo, doctor?
Bueno, carne de cerdo a los precios que todos conocemos, altísimos los precios, en este caso, de la bolsa negra. Porque como tal el Estado, la mayoría de las carnes que ha estado sacando, bueno, generalmente en su mayoría, como no tienen neveras apropiadas, bueno, pues en breve, si no se venden, pues se ponen malolientes enseguida, fétidas por completo la carne que le venden al pueblo.
Lamentable situación. Bueno, vamos a entrar en el tema por lo cual lo convoqué hoy. Acaba de publicar un colaborador de este espacio, el economista y profesor universitario de la Universidad de Valencia de España, Elías Amor Bravo, recientemente un trabajo en el portal Diario de Cuba. Los datos son escalofriantes. Usted tuvo la oportunidad de leer el trabajo. Desde el 2000, cuando la cifra en Cuba ascendía a 143.528 nacidos anualmente, en el 2018 las últimas cifras disponibles por la Oficina Nacional de Estadísticas descendieron a 116.333. Una reducción en términos relativos, concluyó el académico, 19% ha disminuido la natalidad infantil en Cuba en 8 años, doctor, mientras que continúa cuesta arriba el envejecimiento poblacional. Usted que es médico, ¿cuáles son las condiciones? ¿Por qué en Cuba decrece la natalidad infantil? ¿Cuáles son las causas, doctor Ramón Sabora?
Bueno, de hecho, el primer factor, y es que en este caso sería el pilar fundamental que está llevando a ese decrecimiento del nacimiento en el país, es exactamente el factor económico, ¿no? Y, sumado a este factor económico está el aumento de las enfermedades venéreas en la población que obligan al uso de preservativo. Esto hace que baje el índice de, en este caso, de mujeres embarazadas. Otra de las cosas que están influyendo, le voy a decir cuatro detalles que junto a este pilar de la crisis económica, se suma a este decrecimiento del nacimiento. En este caso, la promoción gubernamental, a raíz de la promoción gubernamental al homosexualismo, existe actualmente un creciente aumento de parejas de un mismo sexo, ¿no? Y la emigración en masa de la juventud cubana y los bajos ingresos de los hogares. Estos son, en este caso, uno de los factores que obligan a que disminuya el nacimiento de niños vivos. Y en la otra es la deficiencia actual del sistema de salud, que es uno de los factores que hace que haya una mortalidad bastante marcada también, y muchas de las niñas actuales, que son las que más están saliendo en estado prematuramente, esto hace de que teman tanto al punto de salir en estado que se interrumpen en sus propios hogares por el temor de lo que están pasando en los hospitales actualmente, que no cuentan con una garantía, porque muchos son los que, primeramente, que ha aumentado también el índice de fallecimiento en los hospitales, en este caso de las madres, que justamente por falta de atención. Una de ellas es que muchas son cesáreas y las obligan prácticamente las obligan al parto. Esto es una de las cosas que está provocando que muchas de las niñas también teman. Yo estoy diciendo niñas porque la mayoría de las que están saliendo de las embarazadas, pues generalmente están entre los 14 a los 17 y 18 años. Prácticamente niñas, por eso es que menciono niñas, ¿no? Porque de ahí en fuera el resto de la población enferma, prácticamente una población enferma, son menos las personas que salen en estado, justamente por la presión económica, la cantidad de enfermedades que hay dentro del país y la falta, la crisis tan grande de medicamentos y de atención en los hospitales. Por eso es que un poco la población teme salir en estado y más bien huir de esta crisis, y todo el mundo lo que está pensando es en emigrar, no en gestar, no en traer nuevas vidas. ¿Nuevas vidas dónde? A un semiesclavismo, a un sacrificio. Eso es lo que está pasando actualmente en Cuba.
Ahora, doctor, algo que me gustaría preguntarle. Durante años, el Estado cubano incluso se ha jactado. Usted sabe que el tema, por ejemplo, en Estados Unidos, el tema del aborto ha sido polémico en la sociedad por mucho tiempo, fraccionado en quienes defienden el derecho del libre aborto y quienes pretenden que se regule para proteger el nacimiento de niños. La política del Estado cubano ha sido por muchas décadas muy liberal en cuanto a la promoción del aborto. ¿Diría usted que esta política ha llevado incluso a casos de mala práctica y demás que producen en un incremento de los casos de infertilidad?
Sí, cómo no, sí. No es el primer caso de los que se dan en los mismos hospitales, acá a cabecera, que realmente muchas niñas, en este caso jóvenes, que han ido a hacerse interrupciones, ya es el último que iban a tener, porque han quedado estériles, no pueden volver a gestar. El otro caso es que, desgraciadamente, muchas de las personas que, como les decía anteriormente, están en estado, bueno, pues hacen partos forzados en sus casas, porque ahora el gobierno, justamente, que antes promocionaba ese mismo aborto, ahora un poco que está limitándolo, siguiendo ciertos tipos de premisas que debe llevar, en este caso, la embarazada para que le haga una interrupción, bueno, pues es tanto lo que pide, tan difícil hace que la persona puede realizarse un aborto, que la mayoría lo está haciendo en las casas, y eso entraña gran riesgo para la madre. Y en este caso, bueno, en los hospitales se están librando la responsabilidad que realmente tienen en estos casos de las mujeres embarazadas para hacer el aborto.
O sea, doctor, entonces el gobierno recientemente, según usted, ha cambiado su política liberal histórica de promover masivamente el aborto, y ahora están regulando. Y esto ha llevado, ¿quiénes practican estos abortos, estas interrupciones caseras, doctor? ¿Las propias familias? ¿Esto es ilegal?
No, realmente quien lo hace son las mismas embarazadas que, bueno, toman varios tipos de infusiones un poco para provocar este aborto. Esto junto con otros tipos de métodos antiguos que los usan ahora para interrumpir estos embarazos.
Increíble, doctor, increíble. Las gracias, doctor. Y finalmente, esta política de decrecimiento de la natalidad con un país que tiene los niveles de envejecimiento de la población de los más altos, 78,4 según las cifras estadísticas, es el promedio de vida de un cubano. Esto es una bomba de tiempo de cara al futuro de la sociedad cubana para ese país.
Claro que sí, claro que sí. Incluso, bueno, los pronósticos son bastante alarmantes. Cuando vemos esta estadística donde dice que ya un 19%, la disminución ha sido un 19%. A futuro, más o menos para un 2025, bueno, podemos, alarmantemente podríamos ver una población totalmente envejecida ya por completo, y el índice de partos, bueno, sería tan mínimo que, bueno, por hospital sería una fiesta cuando nazca un niño.
Lamentable situación. Las gracias allí en la ciudad de Holguín al doctor Ramón Zamora por esta interesante entrevista. Y en breve, pues vamos a ver si concluimos nuestra ronda de invitados en la tarde de hoy con un tema de interés nacional y que hace titulares de cara al fin de año. Un trabajo jurídico que ha realizado el destacado abogado Alberto Méndez Castelló sobre las irregularidades en la fase preparatoria contra los opositores presos de la Unión Patriótica de Cuba. Se trata del caso de José Daniel Ferrer García, Roldán Zárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco. Salvo por razones de seguridad estatal, pues un prisionero, el expediente preparativo no es un documento secreto, sino público. Sin embargo, el lector poco está enterado de estos asuntos jurídicos y se preguntaría: este expediente de fase preparatoria, ¿en qué consiste? ¿De qué se trata? Nos cuenta el abogado Alberto Méndez Castelló. El fin de semana pasado usted hizo un análisis, un ensayo sobre los pormenores legales y las irregularidades de la fase preparatoria contra estos opositores. Y le pregunto en ese contexto, ¿por qué en este proceso de fase preparatoria aún las autoridades policiales y judiciales no han definido de qué lo acusan?
Efectivamente, Tomás, es muy, digamos que oscuro el proceso, para decirlo un término legal, porque mira, digamos que la dificultad a la hora de erradicar un delito de lesiones, digamos que está en el atestado de sanidad, que es el médico legal que le va a decir a usted si las lesiones son graves o no son graves. Precisamente las lesiones que inicialmente pudieran ser graves, luego del tratamiento médico, pues pasan a no serlo. Y entonces eso tiene un tratamiento jurídico diferente. Pero bueno, es que la fase preparatoria, como bien indica su nombre, en este proceso penal, eso es controlado por las estaturas del Ministerio del Interior, que tiene un asesor legal para velar por esto, precisamente el asesor legal del jefe del Ministerio del Interior de la provincia, y además por la Fiscalía. Y yo me pregunto, ellos ya agotaron la fase preparatoria que contempla la ley de procedimiento penal, que son de 60 días, y ahora mismo están en prórroga. Y yo me pregunto, y estarán preguntándose muchas personas, ¿por qué una prórroga de un expediente por un supuesto delito de lesiones, en que la persona dijo que recibió, y los medios dijeron que él había recibido, lesionado una severa golpiza, que recibió, que debía necesitar tratamiento hospitalario? Pero bueno, los mismos medios del régimen entrevistan a esa persona y él públicamente dice que se sentía en franca recuperación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de lesiones estamos hablando?
Bueno,
son graves, son no graves, y entonces sencillamente, por eso te decía que es oscuro, porque ellos parece que se van a tomar todas las prórrogas que tiene un expediente de fase preparatoria, llevándolo hasta el fiscal general, que sería 6 meses, imagínate tú, que ya van por 83 días.
Bueno, entonces después, como bien expresa usted en el análisis, que no venga a decir que en Cuba toda la persona tiene garantizados sus derechos jurídicos, según recoge el artículo 94 de la recién cacareada y aprobada Constitución.
Claro que no, Tomás, y lo más grave del asunto es que ellos mismos dicen que es un delito, o sea, como es un delito de lesiones, pero lo están tratando como si fuera un delito contra la seguridad del Estado, algo muy grave, algo muy secreto, porque hasta este momento, que yo sepa, ellos no tienen asistencia legal, o sea, un abogado no ha podido ver la fase el expediente de fase preparatoria, de qué se le acusa, por qué se le acusa, cuáles son las pruebas, y además que el abogado ahora, sencillamente ellos no han podido proponer pruebas en contrario. Entonces estas personas, estos acusados, están en un estado de indefensión.
Alberto Méndez Castelló, el tema para mucho más, pero por razones de tiempo no quiero perder la oportunidad de siempre gozar de sus certeros análisis. Manuel Marrero Cruz, un hombre arquitecto cercano al poder de los militares cubanos, un hombre arquitecto que desde el año 90 fue el director de Gaviota, la corporación más exitosa, la que manejan los militares cubanos. Ministro de Turismo por los últimos 16 años, fue escogido como el primer ministro de la República de Cuba, cargo de nueva creación, según recoge la nueva Constitución, y el cual se encargará, entre otras cosas, de controlar los nuevos gobernadores provinciales, que también es un cargo de nueva creación. El castrismo vendió esto en voto unánime a sugerencia del presidente Miguel Díaz-Canel y voto unánime del Parlamento cubano. Pero esta receta se ha contado con el pueblo, esto es una decisión partidista. ¿Cuál es su lectura de este proceso?
Bueno, la lectura es que es el mismo sistema totalitario de que inició en el año 59. Ahora el señor Marrero no contará con los plenos poderes que exigió Fidel Castro para él desempeñar el cargo de primer ministro, porque Fidel Castro tenía todo el poder político. Y entonces el señor Marrero será algo así como una especie de administrador del Estado. No hay mucho más. Ahora, lo que tú decías, que el señor Díaz-Canel lo había seleccionado, yo me pregunto, ¿sería Díaz-Canel quien seleccionó al ministro para primer ministro Marrero, o sería el propio general Raúl Castro quien lo seleccionaría? Porque recuerda que allá en la Asamblea Nacional del Poder Popular, el señor Díaz-Canel dijo que la selección de Marrero había sido consultada con el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista.
Bueno, usted tiene toda la razón. Lo que pasa es que yo me ajusté, como usted me ha enseñado, al derecho, porque eso es lo que dice la Constitución, que este cargo de primer ministro sería recomendación del presidente de la República.
Sí, pero como sencillamente recuerda que la Constitución dice que todo el poder político está en el Partido Comunista.
Exacto.
Entonces imagínate tú, Tomás, habría que ver quién propuso a Marrero para primer ministro, porque debe ser, digamos, que anodino, un ministro más del montón de ministros que hay en Cuba, pues él ha saltado a la palestra pública, digamos, que como una garrocha de salto alto, ¿no?
Certero como siempre, el análisis de nuestro colega, el periodista y abogado Alberto Méndez Castelló, a quien le reiteramos las felicitaciones para fin de año allá en Puerto Padre junto a su esposa y demás familiares en Las Tunas. Bueno, no podemos concluir sin la presencia aquí, como siempre, a esta hora de nuestra colega, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela, a quien ya le damos las buenas tardes. Buenas tardes, Marielena.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Danilo Junior y Patricia. Y buenas tardes a quienes nos escuchan desde Cuba.
Bueno, ha habido una noticia que vas a compartir con nosotros, que aparece, aparentemente es una buena noticia en medio del desangramiento y del drama venezolano, y que involucra pues a algunos de los nuestros.
Sí, señor. Sí, señor, es una buena noticia. No es una solución, es un remedio, es un paliativo, es una curita de mercurio cromo para un problema mucho más grave, más profundo y más largo también, ¿no? Que se ha aprobado la ley Verdad, esa promocionada por Marco Rubio y Bob Menéndez, los dos senadores cubanos. Uno del Partido Republicano, que es Marco Rubio, y Bob Menéndez del Partido Demócrata, para la ayuda, proporcionar $400 millones en ayuda humanitaria a Venezuela. Y también, aparte, pues $17 millones en apoyo a actores democráticos y la sociedad civil venezolana. Imagínate tú, esta ayuda de $400 millones es para las personas que ya están han cruzado la frontera y están hacinados en muy malas condiciones de vida.
Por cierto, que se habla que es el paquete legislativo más grande.
Más grande, el paquete legislativo más grande que se ha otorgado en ayuda a un país en crisis. Es tremendo, es conmovedor, pero, ¿sabes?
Sí, no, ayuda, yo sé lo que tú dices, sí. Ayuda a las víctimas, pero no va al meollo de la cuestión para radicalizar y conflictos. No.
Tiene algunas condiciones que me llaman la atención. Aquí hay un punto que dice que este paquete de la ley Verdad requiere, que no es solamente el dinero, ¿no? Requiere que el Departamento de Estado informe sobre la complicidad del régimen de Maduro en crímenes contra la humanidad. No sé exactamente, no hay nada que no se esté haciendo hasta ahora, ¿no? Informar sobre la complicidad de Maduro y la implicación.
No, también habla que, al igual que ocurre en el caso cubano, que está muy de moda ahora, pues también restringen las visas a familiares de funcionarios sancionados del régimen de Maduro. Y bueno, hemos visto por años, incluso los chavistas venían a tratarse médicamente aquí en las mejores instituciones norteamericanas.
Sí, no, eso es muy común, entre los comunistas. Van a la casa del enemigo, ¿entiendes? A la casa del cacareado enemigo, autoproclamado enemigo, ¿no? Entonces, también me llama la atención esto de la codifica una prohibición de ventas de armas al régimen de Maduro y prohíbe visas para personas que trabajan con el gobierno ruso para socavar la gobernabilidad democrática en Venezuela. Yo creo realmente que aquí todo, Estados Unidos ha sido y está siendo de una generosidad con Venezuela muy grande.
Como lo ha sido toda su vida con los cubanos.
Con los cubanos, exactamente. Está siendo de una generosidad muy grande, muy grande, muy grande.
Porque también hay que decir una cosa, Marielena, y este es el momento para decirlo. Estados Unidos ayuda, pero corresponde a las sociedades civiles independientes de nuestras naciones dar el paso al frente.
Exactamente, exactamente, exactamente. O sea que yo pienso que era donde iba. El señor Juan Guaidó no está a la altura de toda la propuesta, de todo el soporte, de todo el apoyo que le ha dado el gobierno norteamericano.
Simplemente se quedó en el camino.
Se quedó en el camino. Ahí ya todavía no tienen Maduro está en el poder y ya él tiene personas de su grupo acusadas de corrupción y toda esta cosa. Y todavía no lleva, todavía no es en pleno, no es presidente de Venezuela en pleno, es un presidente en funciones. Y de verdad, este dinero debía emplearse muy bien, porque Venezuela necesita una solución. Venezuela no, este dinero se le da ahora, pero nadie dice que dentro de un año, dos años se le pueda dar dinero otra vez a Venezuela. ¿Me entienden? Porque además este es el dinero de nosotros los contribuyentes. Somos nosotros los que estamos pagando ese dinero, los que estamos aportando ese dinero. Y bueno, y si no hay una solución, vamos a estar perennemente así.
Así es, Marielena. Excelente, como siempre. Lo mejor para ti, el día de Navidad. igual que para todos nuestros oyentes, para nuestro técnico, pues Danilo Fuentes Cortés y Patricia Martínez en la producción. Así concluimos nuestro programa, deseándoles, en medio de las dificultades, a todos los cubanos dentro de la isla, que la pasen lo mejor posible. Concluimos así nuestro espacio. Ahora los invitamos a sintonizar el boletín de noticias de Radio Martí, luego a escuchar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Karen López. Hasta luego.
Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerda que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo, y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com.
Hola amigos de Cuba, soy Juan Magán, mandando un saludito en Radio Martí. Se me cuida muchísimo, se les quiere mucho Cuba.
¿Qué tal amigos? Soy Jorge Villamizar, aquí saludándolos desde Miami, a toda mi gente de Cuba. Les mando un abrazo muy fuerte aquí a través de Radio Martí.
Hola, soy Natalia Jiménez y quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de Cuba que están escuchando Radio Martí.
Hola, ¿qué tal amigos de Radio Martí? Yo soy Alex Ubago. Quiero desearos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que venga lleno de salud, de trabajo y de amor.
¡Feliz Navidad!
Variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero desearles una feliz Navidad y un venturoso año nuevo. A ver si los sueños que compartimos se hacen realidad.
Felices fiestas de fin de año. Que Dios ilumine tu camino y te haga comprender que en la vida hay necesidad de cambios. Feliz Navidad te desea Jorge Orellana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565, en los 11860 y en los 11930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.